Están ustedes en la sintonía de Píldoras Podcast. Este podcast está albergado en EAD Music Network y la dirección de la página es http://www.eardmusicnetwork.com/píldoras. En Píldoras Podcast podrán escuchar cosas interesantes procedentes de Internet, pero aglutinadas en un solo sitio para su disfrute y comodidad. No todo el mundo tiene tiempo para escuchar todo lo que se emite en Internet, y este es precisamente el sentido de este podcast. Aquí podrán escuchar una buena parte de esas cosas interesantes que se están perdiendo. Les atenderemos en nuestro correo electrónico, que es pildoraspodcast@gmail.com. Bienvenidos y gracias por su escucha. Episodio número 591 para el miércoles 28 de mayo del año 2008. Escucharemos a continuación el capítulo número 14 de la Tierra a la Luna, por gentileza y cortesía de leerescuchando.com y narrador Lamberto Álvarez Palacios.
Capítulo 14. Pala y Zapapico. Aquella misma tarde, Barbicane y sus compañeros regresaron a Tampa y el ingeniero Murchison embarcó de nuevo en el Tampico para Nueva Orleans. Tenía que contratar un ejército de trabajadores y recoger la mayor parte del material. Los miembros del Gun Club se quedaron en Tampa a fin de organizar los primeros trabajos con la ayuda de la gente del país. 8 días después de su partida, el Tampico regresaba a la Bahía del Espíritu Santo con una flotilla de buques de vapor. Murchison había reunido 500 trabajadores. En los malos tiempos de la esclavitud, le hubiera sido imposible. Pero desde que América, la tierra de la libertad, no abrigaba en su seno más que hombres libres, estos acudían dondequiera que les llamaba un trabajo generosamente retribuido. Y el Gun Club no carecía de dinero y ofrecía a sus trabajadores un buen salario con gratificaciones considerables y proporcionadas. El operario reclutado para la Florida podía contar, concluidos los trabajos, con un capital depositado a su nombre en el Banco de Baltimore. Murchison tuvo, pues, dónde escoger y pudo manifestarse severo respecto de la inteligencia y habilidad de sus trabajadores. Es de creer que formó su laboriosa legión con la flor innata de los maquinistas, fogoneros, fundidores, mineros, albañiles y artesanos de todo género, negros o blancos, sin distinción de colores. Muchos partieron con su familia, aquello era una verdadera migración. El 31 de octubre a las 10 de la mañana, la legión desembarcó en los muelles de Tampa y fácilmente se comprende el movimiento y actividad que reinarían en aquella pequeña ciudad cuya población se duplicaba en un solo día. En efecto, Tampa debía ganar mucho con aquella iniciativa del Gun Club, no precisamente por el número de trabajadores que se dirigieron inmediatamente a Stone Hill, sino por la afluencia de curiosos que convergieron poco a poco de todos los puntos del globo hacia la península. Se invirtieron los primeros días en descargar los utensilios que transportaba la flotilla, las máquinas, los víveres, a igualmente un gran número de casas de palastro compuestas de piezas desmontadas y numeradas. Al mismo tiempo, Barbicane trazaba un railway de 15 millas para poner en comunicación Stones Hill con Tampa. Nadie ignora en qué condiciones se hace un ferrocarril americano. Caprichoso en sus curvas, atrevido en sus pendientes, despreciando terraplenes, desmontes y obras de ingeniería, escalando colinas, precipitándose por los valles. El railroad corre a ciegas y sin cuidarse de la línea recta. No es muy costoso ni ofrece grandes dificultades de construcción, pero descarrila con suma facilidad. El camino de Tampa a Stones Hill no fue más que una bagatela y su construcción no requirió mucho tiempo ni tampoco mucho dinero. Por lo demás, Barbicane era el alma de aquella muchedumbre que acudió a su llamamiento. Él alentaba, la animaba y le comunicaba su energía y su entusiasmo. Su persona se hallaba en todas partes, como si hubiese estado dotado del don de ubicuidad, seguido siempre de J.T. Maston, su mosca zumbadora. Con él no había obstáculo ni dificultades, ni contratiempos. Era minero, albañil y maquinista tanto como artillero, teniendo respuestas para todas las preguntas y soluciones para todos los problemas. Estaba en correspondencia constante con el Gun Club y con la fábrica de Goldspring, y día y noche, con las calderas encendidas, con el vapor en presión, el Tampico aguardaba sus órdenes en la rada de Hillsboro. El primer día de noviembre, Barbicane salió de Tampa con un destacamento de trabajadores, y al día siguiente se había levantado alrededor de Stones Hill, una ciudad de casas metálicas que se cercó de empalizadas, la cual, por su movimiento, por su actividad, poco o nada tenía que envidiar a las mayores ciudades de la Unión. Se reglamentó cuidadosamente el régimen de vida y empezaron las obras. Sondeos escrupulosamente practicados permitieron reconocer la naturaleza del terreno y empezó la excavación el 4 de noviembre. Aquel día, Barbicane reunió a los jefes de los talleres y les dijo: «Todos conocéis, amigos míos, el objeto por el cual os he reunido en esta parte salvaje de Florida. Trátase de fundir un cañón de 9 pies de diámetro interior, 6 pies de grueso en sus paredes y 19.5 de revestimiento de piedra. Es, pues, preciso abrir una zanja que tenga de ancho 60 pies y una profundidad de 900. Esta obra considerable debe concluirse en 8 meses y, por consiguiente, tenéis que sacar, en 255 días, 2.543.200 pies cúbicos de tierra, es decir, 10.000 pies cúbicos al día. Esto, que no ofrecería ninguna dificultad a 1.000 operarios que trabajasen con holgura, será más penoso en un espacio relativamente limitado. Sin embargo, puesto que es un trabajo que se ha de hacer, se hará, para lo cual cuento tanto con vuestro ánimo como con vuestra destreza». A las 8 de la mañana se dio el primer asadonazo en el terreno floridense y desde entonces el poderoso instrumento no tuvo en manos de los mineros un solo momento de ocio. Las tandas de operarios se relevaban cada 6 horas. Por colosal que fuese la operación, no rebasaba el límite de las fuerzas humanas. ¿Cuántos trabajos más difíciles, en los que había sido necesario combatir directamente contra los elementos, se habían llevado felizmente a cabo? Sin hablar más que de obras análogas, basta citar el pozo del tío José, construido cerca del Cairo por el sultán Saladino, en una época en que las máquinas no habían completado aún la fuerza del hombre. Dicho pozo baja al nivel del Nilo, a una profundidad de 300 pies. Y aquel otro pozo abierto en Coblenza, por el margrave Juan de Baden, a la profundidad de 600 pies. Pues bien, ¿de qué se trataba en última instancia? De triplicar esta profundidad y duplicar su anchura, lo que haría la perforación más fácil. Así es que no había ni un peón, ni un oficial, ni un maestro que dudase del éxito de la operación. Una decisión importante, tomada por el ingeniero Murchison, de acuerdo con el presidente Barbicane, había de acelerar más y más la marcha de los trabajos. Por un artículo del contrato, el Columbia debía estar reforzado con sunchos o abrazaderas de hierro forjado. Estos sunchos eran un lujo de precauciones inútil, de las que el cañón podía prescindir sin ningún riesgo. Se suprimió, pues, dicha cláusula, con lo que se economizaba mucho tiempo, porque se pudo entonces emplear el nuevo sistema de perforación adoptado actualmente en la construcción de los pozos, en que la perforación y la obra de mampostería se hacen al mismo tiempo. Gracias a este sencillo procedimiento, no hay necesidad de apuntalar la tierra, pues la pared misma la contiene con un poder inquebrantable y desciende por su propio peso. No debía empezar esta maniobra hasta alcanzar el asadón la parte sólida del terreno. El 4 de noviembre, 50 trabajadores abrieron en el centro mismo del recinto cercado, es decir, en la parte superior del Stones Hill, un agujero circular de 60 pies de ancho. El pico encontró primero una especie de terreno negro, de 6 pies de profundidad, de cuya resistencia triunfó fácilmente. Sucedieron a este terreno 2 pies de una arena fina, que se sacó y guardó cuidadosamente, porque debía servir para la construcción del molde interior. Apareció después de la arena una arcilla blanca bastante compacta, parecida a la marga de Inglaterra, que tenía un grosor de 4 pies. Enseguida, el hierro de los picos echó chispas sobre la capa dura de la tierra, que era una especie de roca formada de conchas petrificadas, muy seca y muy sólida, y con la cual tuvieron en lo sucesivo que luchar siempre los instrumentos. En aquel punto, el agujero tenía una profundidad de 6 pies y medio, y empezaron los trabajos de albañilería. Construyóse en el fondo de la excavación un torno de encina, una especie de disco muy asegurado, con pernos y de una solidez a toda prueba. Tenía en su centro un agujero de un diámetro igual al que debía tener el Columbia exteriormente. Sobre aquel aparato se sentaron las primeras hiladas de piedra, unidas con inflexible tenacidad por un cemento de hormigón hidráulico. Los albañiles, después de haber trabajado de la circunferencia al centro, se hallaron dentro de un pozo que tenía 25 pies de ancho. Terminada esta obra, los mineros volvieron a coger el pico y el azadón para atacar la roca debajo del mismo disco, procurando sostenerlo con puntales de mucha solidez. Estos puntales se quitaban sucesivamente a medida que se iba ahondando el agujero. Así, el disco iba bajando poco a poco, y con él la pared circular de mampostería, en cuya parte superior trabajaban incesantemente los albañiles, dejando aspilleras o respiradores para que durante la fundición encontrase salida al gas. Este género de trabajo exige en los obreros mucha habilidad y cuidado. Alguno de ellos, cavando bajo el disco, fue peligrosamente herido por los pedazos de piedra que saltaban y hasta hubo alguna muerte, pero estos percances del oficio no menguaban ni un solo minuto el ardor de los trabajadores. Estos trabajaban durante el día, a la luz de un sol que algunos meses después daba a aquellas calcinadas llanuras un calor de 99 grados Fahrenheit, 37 grados centígrados. Trabajaban durante la noche, envueltos en los resplandores de la luz eléctrica. El ruido de los picos rompiendo las rocas, el estampido de los barrenos, el chirrido de las máquinas, los torbellinos de humo agitándose en el aire, trazaban alrededor de Stones Hill un círculo de terror que no se atrevían a romper las manadas de bisontes ni los grupos de seminolas. Los trabajos avanzaban regularmente. Grúas movidas por la fuerza del vapor activaban la traslación de los materiales, encontrándose pocos obstáculos inesperados, pues todas las dificultades estaban previstas y había habilidad para allanarlas. El pozo, en un mes, había alcanzado la profundidad proyectada para ese tiempo, o sea 112 pies. En diciembre, esta profundidad se duplicó y se triplicó en enero. En febrero, los trabajadores tuvieron que combatir una capa de agua que apareció de improviso, viéndose obligados a recurrir a poderosas bombas y aparatos de aire comprimido para agotarla y tapar los orificios como se tapa una vía de agua a bordo de un buque. Se dominaron aquellas corrientes, pero a consecuencia de la poca consistencia del terreno, el disco cedió algo y hubo un derrumbamiento parcial. El accidente no podía dejar de ser terrible y costó la vida a algunos trabajadores. 3 semanas invirtieron en reparar la avería y en restablecer el disco, devolviéndole su solidez, pero gracias a la habilidad del ingeniero y a la potencia de las máquinas empleadas, la obra, por un instante comprometida, recobró su aplomo y la perforación siguió adelante. Ningún nuevo incidente paralizó en lo sucesivo la marcha de la operación, y el 10 de junio, 20 días antes de expirar el plazo fijado por Barbicane, el pozo, enteramente revestido de su muro de piedra, había alcanzado la profundidad de 900 pies. En el fondo, la mampostería descansaba sobre un cubo macizo que medía 30 pies de grueso, al paso que en su parte superior se hallaba el nivel del suelo. El presidente Barbicane y los miembros del Gun Club facilitaron con efusión al ingeniero Murchison, cuyo trabajo ciclópeo se había llevado a cabo con una rapidez asombrosa. Durante los 8 meses que se invirtieron en dicho trabajo, Barbicane no se separó un instante de Stones Hill y al mismo tiempo vigilaba de cerca las operaciones de la excavación y no olvidaba un solo instante el bienestar y la salud de los trabajadores, siendo bastante afortunado para evitar las epidemias que suelen engendrarse en las grandes aglomeraciones de hombres y que tantos desastres causan en las regiones del globo expuestas a todas las influencias tropicales. Verdad es que algunos trabajadores pagaron con la vida las imprudencias inherentes a trabajos tan peligrosos. Pero estas deplorables catástrofes son inevitables y los americanos no hacen de ellas ningún caso. Se cuidan más de la humanidad en general que del individuo en particular. Sin embargo, Barbicane profesaba excepcionalmente los principios contrarios y los aplicaba en todas las ocasiones. Así es que, gracias a su solicitud, a su inteligencia, a su útil intervención en los casos difíciles, a su prodigiosa y filantrópica sagacidad, el término medio de las catástrofes no excedió al de los países de ultramar famosos por su lujo de precauciones, entre otros Francia, donde se cuenta con un accidente por cada 200.000 francos de trabajo. Fin del capítulo 14.
Hemos llegado al final y espero que les haya gustado el contenido de este episodio. Les recuerdo que nuestra dirección es pildoraspodcast@gmail.com. Hasta el próximo.